que me sé después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 123. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Star Wars Episodio 7, The Force Awakens.
O El Despertar de la Fuerza.
Que es algo que, no sé, es impensado. Yo jamás pensé que íbamos a poder hacer un podcast de Star Wars, una nueva.
Y creo que podemos coincidir todos con matices que la Fuerza ha despertado.
Sí, la Fuerza regresó a los cines de una manera bastante impresionante. Como decía Santi, con detalles, esto lo vamos a estar desarrollando en la próxima seguramente hora, porque me da la sensación de que este programa va a ser largo.
Hay mucho para hablar, sí.
Hay muchísimas cosas para decir, pero sí, en resumen, es una muy buena película de Star Wars. Yo, como para los que nos escuchan quizás un poco más seguido, soy el más fan de Star Wars de todos, y es una película que...
De todos en general, del mundo.
De nosotros tres, quise decir. Y... es una película que disfruté muchísimo y sí, es prácticamente, es muy consciente de que intenta hacer, de que intenta volver a la magia de los originales y alejarse lo más posible de la decepción que fueron las precuelas.
Sí, por momentos hasta en frases dichas como que vamos a reemplazar a este ejército por un ejército de clones, como diciendo, bueno, ya no son clones.
Claro, claro, claro.
Bueno, primero que nada, hablemos un poco de la experiencia, de lo que fue ir al cine, la gente que nos encontramos ahí. Había un Darth Vader... quien espadeó contra...
con un niño.
Con otro tipo.
No era un niño.
Era un adolescente.
Tenía 18, 19 años.
¿Ah, sí? ¿El que espadeó? Ah, sí, yo pensé que era un niño.
En un momento fue medio triste, porque cuando Darth Vader se sacó el casco era un señor de unos 50 largos, ¿no?
Sí. Era un poco...
no sean malos.
Fue muy triste.
Déjenlo divertirse.
No, pero es como... se perdió toda la magia. Ves, claro, a Darth Vader, claro, espadeando. Pasa para el lado tuyo, se saca el casco y se limpia el sudor de la frente. Como...
claro. Bueno, es como pasó en el final del episodio 6, muchachos. Que terminaba siendo un pobre viejito indefenso y frágil.
Claro, claro, claro. Y bueno, después cuando salimos del cine había un tipo con un casco de Boba Fett.
Y un clone trooper también.
Sí.
Sí, bueno, nosotros fuimos al IMAX, que como siempre decimos es la mejor forma de ver esta clase de películas. Y inclusive habían, no sé cómo llamarlo porque no son pósters, pero los típicos afiches esos enormes con muñecos de... con muñecos de la película. Había un Stormtrooper de la Primera Orden y un BB-8 re lindo. Son cosas que solo se hacen con estas películas de Star Wars, me parece.
Bueno, para empezar a hablar concretamente de la película, yo, mi pequeña reflexión muy abuelo de pájaro, que sé que Ale está bastante de acuerdo conmigo, quizás Fede estás de acuerdo, pero yo creo que la disfrutaste mucho más, pues justamente porque, como dijiste, sos el más fanático de los tres, entonces es posible que la hayas disfrutado en otro nivel.
Claro, y además no te olvides de agregar que ustedes dos son unos infelices, eso.
Exactamente, me había olvidado de eso. Está claro que somos dos robots nosotros.
Claro, claro.
No, bueno, para mí, a mí me parece realmente es un gran regreso al mundo de Star Wars. Me parece que volvieron con mucha altura. Yo personalmente creo que esta es una buena película. No me parece una muy buena película, me parece una buena película, muy sólida. No una muy buena película.
Pero estás equivocado, estás equivocado en eso.
Obviamente. Pero que quizás el valor agregado que tiene no tiene tanto que ver con si es una buena o una mala película, sino que...
no fue una mierda.
Por un lado no es una mierda, que ya es un gran logro, después de las precuelas que venimos. Que me parece que eso ya le sube un punto, el hecho de no ser una mierda.
Sí.
Y por otro lado, el hecho de que estamos volviendo a un universo hermoso como es el de Star Wars. Entonces, si tenés una película buena que pasa en un universo hermoso, bueno, quizás pase a ser muy buena. Pero la película como película en sí misma no parece una joya, sino que me parece una buena película, muy sólida.
Y ahora los reflectores apuntan a Federico.
Sí, me pareció muy gracioso como terminó de hablar Santi y los dos me miraron a mí. Pensé que ibas a decir algo.
Porque,
vos, Santi.
Es que yo también, pero dije, no, pero pienso bastante parecido a Santiago.
Sí, bueno, es cierto. Santi dijo que ustedes dos están de acuerdo con eso.
Me parece una buena película. De nuevo, es un gran regreso y es una buena película.
Bueno, a mí me pareció quizás una muy buena película, justamente.
Está bien. Estoy hasta de acuerdo. Si querés decir muy buena, decís muy buena. Sí, o sea, sí. Estoy de acuerdo con que es una buena película.
No sé si esto es general o por lo menos con vos, Santi, de toda la vida hicimos esto que siempre las películas son, porque no nos gusta ponerle puntos, nunca lo hicimos, pero así en el aire son mala, regular, buena, muy buena, excelente.
Excelente, sí.
Para mí cae en muy buena, para ustedes quizás sea entre medio de buena, muy buena o buena.
Sí, sí.
Bueno, con respecto a eso yo me quedé pensando en algo que dijimos cuando salimos del cine, y eso es lo que me sorprende mucho, porque me sorprende mucho en relación a esta película que vimos el año pasado. Me parece que realmente cuando las analizás a estas dos películas que voy a decir... por completo, Los Guardianes de la Galaxia es una mejor película de Star Wars.
Totalmente.
Que esta.
Es que para mí, Guardianes de la Galaxia es una muy buena película. Tal cual. Si pasase en el universo de Star Wars, sería excelente.
Sería una locura. Claro. Por eso digo, yo me salí pensando y dije, wow, esta película es hermosa, la disfruté muy bien. En gran parte, muchas de las cosas es, por ejemplo, ¿no? El final, que ya vamos a hablar de eso, pero sí. Ver a Luke de nuevo es wow. O sea, son cosas que nunca iban a suceder en los Guardianes de la Galaxia porque no tenemos ese apego por esos personajes.
Igual, el 50% de las cosas que aparecen de las películas clásicas están buenísimos. Hay un 50% que...
Sí, que están de más.
No hacía falta, no
que
hacía
son,
falta.
Que son las cosas que hacen estas películas modernas, que bueno, ahora vamos a hablar, seguramente desarrollar eso un poco, pero si no, no están tan buenas. De hecho, son un guiño directo a cosas que...
Ah, es una palmadita en el hombro a los fanáticos, y tipo...
Sí, ningún fanático, de la verdad, tenía ganas de ver eso. Por ejemplo,
a lo que ya dijimos que vamos a desarrollar, que le den tanto protagonismo a Han Solo. Es raro, para mí es de las cosas que menos...
Bueno, ahora vamos a hablar porque cae de maduro porque el protagonismo de él...
Sí, porque es una película que, en Star Wars,
sí, básicamente. Pero volviendo un poco a esto, es que me parece... Porque yo saliendo del cine leí algunas reacciones de los fans y en general que todos empiezan a rankear en dónde entraría Episodio 7. He visto gente que la pone como la mejor de la saga. Es un delirio. No es un delirio ya desde el vamos.
Hay gente que la pone a la altura de Imperio Contraataca.
Que tampoco.
Para mí, en mi opinión, no es... En mi opinión, esta película va a estar siempre debajo de la trilogía original. En mi opinión, es, como siempre, 5, 4, 6, 7. La 7 no es mejor que la 6.
Para mí, es posible que sí, que sea mejor película que la 6. Como habíamos hablado
Me parece mucho... La 6 es mucho más... prolija y ordenada, y esta está bastante sobrecargada de cosas.
Sí, pero la 6, algo que no dijimos en el podcast, el último podcast que grabamos, que fue sobre justamente Retorno del Jedi, es que está quizás filmada un poco por momentos...
La puesta en escena de esta es mucho mejor, ni hablar, porque acá tenés un autor detrás de cámaras.
Claro, tal cual. La episodio 6, por momentos, me parecía que había secuencias que parecían casi televisivas.
Sí, sí, a esto completamente de acuerdo.
Esta me parece que... Esta película, por lo menos en el sentido de puesta en escena y fotografía, si está a la altura de episodio 5...
En eso sí. En cuanto a guión, personaje.
No, ni hablar. En guión no. Y los mayores problemas son de guión, me parece. Pero en cuanto a puesta en escena, yo no sé si inclusive es superior a episodio 5. Y quizás esto es porque también, bueno, es una película con un presupuesto impensado para los 80.
Sí,
que ver con otras cosas también.
Tiene que ver con muchas cosas. El presupuesto no debería estar directamente relacionado a la calidad artística de la puesta en escena, pero... Es verdad que en los 80 estaban inventando cosas que no existían.
Estaban
en una época en la que estaban trayendo cosas nuevas al mundo del cine.
Claro.
Y acá ya tienen toda la tecnología a favor y no tienen que estar luchando contra, bueno, ¿cómo carajo hacemos que una Estrella de la Muerte explote?
Sí, claro.
No sé, no, bueno, igual inventémoslo. Ahora ya sabés cómo hacerlo y podés contarlo lindo.
Más allá de eso, me parece, y por qué digo que no es... Siempre va a estar para mí por debajo de la trilogía original, que es algo que J.J. no logra hacer en esta película para mí. En comparación con las demás, y con Lucas, en general.
Y mientras lo dice, levanta su celular donde tienen notas.
Si bien es una película que está en tono con el espíritu y el diseño de la trilogía original...
Qué triste que tengas que usar notas para dar una opinión, Alejandro, la verdad.
Me olvidan las cosas.
Qué triste.
The Force Awakens le falta algo clave, que es ese espíritu de descubrimiento de escena a escena y de película a película, de que en este universo está plagado de bichos... Raro, lugares espectaculares. Esa magia que yo no la sentí en esta película. Y me parece que es algo que le falta. Porque esta película no inventa nada.
Para mí lo intentan hacer con el lugar este donde está la peticita que es Lupita
más Nakata.
Bueno, ahí intentan hacer una especie, me parece a mí, de Jabba the Hutt, pero sí, buena. Cantina de Mos Eisley.
Sí,
pero estoy de acuerdo con alguien que no funciona. Es como... Salvo algún que otra raza que ves por ahí, es como...
Y es por eso que para mí no lograría estar en el escalón de la trilogía original. Nada más por eso digo.
Claro, a mí me parece que es como... También es un poco injusto con esta película, ¿no? Porque es la séptima película. O sea, pensemos esto. ¿Cuántas séptimas películas de sagas están tan buenas como esta? Creo que no existe ninguna. Sí, no vi Rápido y Furioso 7.
Es buena Rápido y Furioso 7. Es muy buena.
Pero hay pocas sagas que lleguen tan lejos y cuántas... O sea, estás visitando este universo por séptima vez solo si viste las películas.
Sí,
o sea,
pero si yo jugué, comparando...
Yo jugué 15 videojuegos de Star Wars, leí cómics, libros...
Está bien, pero tiene que...
Sí.
No me importa. No lo digo como ataque, pero digo... Me importa a mí el canon de la película.
No, ni hablar. Lo que quiero decir es que... En ese sentido, ok, sí, las películas se tienen que tomar por sus propios méritos, ¿no? Pero En ese sentido, también, digo, la otra cara de la moneda es esa. Es un regreso por lo mínimo séptima vez a un universo y en ese sentido está buenísimo.
Sí, pero por ejemplo, en un universo que sabemos que es enorme, es gigante,
Es una gran galaxia,
sí. Claro. Por lo tangible que fueron las primeras películas, nos damos cuenta que esta galaxia es enorme. Y es raro que hay una Estrella de la Muerte tres veces en una misma galaxia. Sucede hay un rebelde con un droide que tiene...
Una información
relevante que después lo van a...
Es eso de última vez.
A torturar. Digo, hay cosas que suceden que, para ser una galaxia tan, tan grande...
Sí, esas cosas que estás diciendo me parece que son más de guión. O sea,
flojo de la película es el guión.
Tiene más que ver con que intentaron espejar el guión de A New Hope, como ya George Lucas había hecho entre varias de sus películas, pero de una forma quizás un poquitito más completa que en las anteriores.
Sí, por ejemplo, para sacarnos un par de cosas negativas de encima y poder pasar a lo bueno, estoy de acuerdo con Ale con que el tema de una nueva Estrella de la Muerte es muy desinspirado. Otro imperio nuevo que en las precuelas tenés a los separatistas, en las originales tenés al imperio y acá tenés a The First Order, que no se entiende quiénes son.
Bueno, pero
son más grandes que el imperio, son menos grandes. Aparece Snoke, que es un emperador nuevo, aparece Kylo Ren, que es un Darth Vader nuevo. Sí, es como todo muy espejado, tipo...
A mí me parece que igual las precuelas...
A mí no, eso para mí de guión, como dice Ale, no trae nada nuevo a la mesa. Están repitiendo la fórmula. Funciona. Pero están repitiendo la fórmula.
Bueno, tengo opiniones sobre eso que acabas de decir. Estoy de acuerdo igualmente, como decía antes, pero justo, y voy a decir algo positivo de las precuelas, eso es increíble, que algo interesante de las precuelas era justamente que terminaron siendo horribles, pero me parece que los separatistas y la república no tienen nada que ver con el imperio. Porque de hecho tenían la misma persona detrás y era toda una...
Sí, claro.
Una manera...
Sí, en realidad, bueno, The First Order la espejo más con el imperio.
The First Order es tal cual el imperio. Igual hay una cosa muy interesante que... No sabemos de dónde vinieron todavía. Y capaz eso es un misterio que, digamos, no es un punto en contra de la película.
Para mí es extraño, porque es como ya está establecido... O sea, la 6 termina con que destruyan el imperio y en la 7 ya está recontra establecido un imperio nuevo. Cabrón no tiene las riendas y no, digamos, no está en el poder, ahora son la oposición.
Claro.
Pero igual, es como ya está recontra establecido, no es que se está formando. Ya está.
Bueno, igual. A mí me gustó la The First Order, pero es eso lo que todo el tiempo me volvía a la cabeza era cómo es si realmente se destruyó absolutamente todo en episodio 6, cómo tan rápidamente volvió y no de manera tan suave.
Claro.
Está en media res, tienen gente ya directamente en todos los planetas que saben que tienen que levantar el teléfono y llamar a alguien si...
Bueno, vos, Fede, habías dicho una cosa, no sé si fue en un podcast o lo dijimos fuera de los micrófonos, que habías mencionado qué interesante pensar qué pasó con el imperio después de que se destruye la Estrella de la Muerte, pensar que obviamente hay soldados en un montón de lugares del planeta, de la galaxia.
Que van a ser fieles hasta
claro,
su muerte.
Y yo me imaginaba que iba a ser esta película... Está bien, imaginación. No puede la película satisfacer la imaginación de todos, obviamente, ¿no? Pero yo pensaba que iba a ser algo más tipo terroristas. Como más. No creo que justo terrorismo es un tema que hubiese sido una cagada que toquen, ¿no? Pero algo más tipo. En inglés sería underground. Como que no estén ya con un planeta, con un cañón, sino que estén como formándose desde abajo, corrompiendo los pilares de la república.
Bueno,
que ya sean el enemigo.
Pasa que igualmente, acordémonos, ¿no? Que primero que habían quedado seguramente grandes agrupaciones de imperiales, una vez que cae el imperio, que no tenían vista a dónde ir. O sea, la Estrella de la Muerte no era lo único. O sea, tenían presencia en toda la galaxia, se supone. Para mí me da a entender de que First Order toma las piezas del imperio. Y aparte acordémonos que entre episodio 6 y episodio 7 pasan 30 años. Se da a entender que la Starkiller Base la deben haber estado haciendo durante 30 años cuando el Capitán Phasma, la Capitana Phasma, habla de esto de los clones y dice que...
Sí. Bueno, ya vamos a hablar de ese personaje.
Ya vamos a hablar, sí, es una lástima lo que hicieron con ese personaje. Pero bueno, quiero decir, cuando dice que no, estos Stormtroopers los criamos desde chicos, eso te da una idea de que es un plan que tiene por lo menos 20 años, porque Finn tiene esa edad.
Sí, Juan, pero Snoke, ¿no se supone que el emperador era lo más grosso que había en el universo?
Bueno, hay
la galaxia?
Hay una teoría de quién es Snoke que a mí me parece bastante interesante. Una de las mejores escenas de la trilogía, digamos, de las precuelas. Esto no es decir mucho, pero era una escena que por sí sola estaba bastante buena. Era cuando el emperador le habla sobre su antiguo maestro, o un antiguo maestro Sith en general, que se llamaba Darth Plagueis, que era como uno de los últimos Sith que había descubierto el secreto para vivir eternamente.
Ah, y se cree que Snoke es Plagueis.
Y podría ser Plagueis. También se está empezando a meter, viste, con la máscara de Kylo Ren, tiene esa idea de los Sith de la Antigua República, de historias que se contaron en cómics y libros miles de años antes de la época de las precuelas, que todavía no son parte del canon, no son conocidas, digamos, por el público común. Pero hay muchas historias interesantes por ahí. Y cuando también se cuenta que Luke Skywalker está buscando el primer templo Jedi, yo pensé que por ahí puede ir a eso, a conocer la historia antigua de los Jedi y los Sith.
Sí.
Y si Snoke termina siendo un Sith de 2000 años,
sí.
Puede llegar a ser como interesante. Igual, si quieren, podemos hablar un poco de Snoke, que es una garcha, que sea un personaje animado.
Pero no solo eso. Otra cosa que me pareció medio una garcha y yo no pude tener la conexión que tuve tal vez con el emperador, que no es humano.
Totalmente.
Siento que es un error que no sea un humano.
Para mí debería haber sido un personaje. Yo me imaginé que... ¿Por qué no lo hacían como Voldemort, ponele? Uh-huh. Que Voldemort se nota que es un actor, pero está enhanceado, digamos, mejorada su actitud, su presencia con efectos especiales grosos.
Bueno, el emperador igual. Estaba recontra envejecido, tenía tipo unas venas acá en el cuello horrendas.
Olvídate. O los... al ver a Snoke, lo primero que pensé fueron los arquitectos de Prometeo. Una película horrible, pero el diseño de los arquitectos era muy físico, muy que parecían que están ahí. No sé si eran hechos por computadora, pero...
A mí me pasa con... Que justamente lo mencionamos en el podcast de Guardians of the Galaxy, creo que ustedes estaban de acuerdo. Bueno, para mí personalmente lo que me pasa con estos villanos que son re malos y son lo más villanesco que hay en el guión, a mí me la baja un poco. Cuando son malos por ser malos o esta cosa que aparezca un nuevo imperio de la nada. Generalmente, y creo lo mencionamos un par de veces, a los villanos, salvo Kylo Ren, que Kylo Ren es re interesante, salvo él, generalmente los villanos suelen caer en esta cosa chata de ser malos porque son malos. Los héroes tienen un montón de motivaciones y los malos simplemente quieren el caos.
Bueno, igual me parece que tal vez no está tan justificado el odio este por el hecho de que no lo conocemos todavía.
Claro.
Sí me pareció medio choto eso de que, uno, no sea humano. Dos, empieza como envuelto en las tinieblas y después de toque lo vemos, pero de toque.
Yo pensé que la idea iba a ser que el resto de toda la película lo veías sumido en tinieblas y...
Y también... No está bueno comparar, ¿no? Pero vamos a hacerlo igual siempre, hasta que el podcast deje de ser podcast. ¿No les hace pensar un poco en Thanos, que también es de la misma empresa?
Ah, sí.
¿Empresa? Trabajan tipo ahí juntos. Dime, mismo
claro,
claro.
Sí. Es que también son dos chabones súper poderosos que son malos, pues son malos y...
Para ustedes, Snoke, ¿es gigante o es solo que la proyección...?
Bueno, para mí es la proyección.
A mí me parece que sería muy interesante que no solo... O sea, cuando ves que es una proyección es una sorpresa interesante cuando no es un gigante que está sentado ahí, sino que es... Se está proyectando. Sería muy interesante que esté en el otro extremo, que sea como el mago de Oz.
Que sea re chiquitito.
Que sea como un enano o nada que ver. Capaz
lo más estamos... grande todavía.
O más grande. Bueno, imagínate igualmente una pelea de Luke de sables con un gigante. Estaría interesante.
Así, Luke, me imagino más Rey.
O Rey sí. Luke, no sabemos.
Sí, Luke me parece que algo que vos habías mencionado va a funcionar un poco más como un Yoda. Que
o
no, como...
El nuevo Obi-Wan en realidad es.
O un nuevo Obi-Wan.
La única vez que lo vemos en esta película se está sacando capucha como...
Un nuevo Obi-Wan. Pero bueno, justamente Obi-Wan, si la idea es hacer todo medio espejado, bueno, muere al toque.
Claro,
así que no me sorprendería que en esta murió Han Solo, en la próxima muera Luke.
Bueno, antes de meternos de lleno en la película, ¿por qué no hablamos un poco de quién tuvo el peso de esta película y de esta nueva saga en sus hombros, que es J.J. Abrams? Que, en mi opinión, J.J., o sea, tenía que lograr dos cosas, una de las cuales era abismal, realmente. Una, que sean mejores que las precuelas, eso no era tan difícil.
Claro, ni hablar.
Y la otra era presentarnos a nosotros un conjunto de nuevos personajes que sean clásicos instantáneos. Y eso lo logró, superó mis expectativas con el tema de los personajes.
Lo mejor que tiene la película a nivel guión son los personajes nuevos.
Finn, Rey, BB-8 y Poe Dameron saco el sombrero.
Son clásicos, o sea...
Y Kylo Ren también, yo metería a Kylo Ren ahí.
Sí... No me terminó de llegar al corazón. Es como, tipo, ya lo vi. Pero sí.
Bueno,
no me gustó toda la relación con Han Solo, me pareció medio de papel.
Pero porque Han Solo me parece que está un poquito de más en la película, eso ya vamos a hablar. Pero sí, de Abrams, una de las cosas raras, creo que ya lo habremos mencionado varias veces en otros podcasts, porque esto es lo extraño, ¿no? Que él fue al que lo contrataron para rebotear también la otra serie de películas... de aventuras espaciales, que es Star Trek.
Claro, que teóricamente es como el hermano nerd de Star Wars, o sea, claro. Imagínate.
Sí, es como de que fue el director técnico de River y de Boca.
Claro, es muy raro. Y si la Y una de las críticas que tenía que tienen las pelis nuevas de Star Trek, más que nada la primera, es que era muy a lo Star Wars. Porque Abrams, claro, siempre fue un fan de Star Wars. Y yo supongo que si hubiese sabido que existía la pequeña mínima posibilidad de que lo llamen a hacer episodio 7, porque todas estas cosas que fueron pasando a través de los años y que fueron rarísimas, porque Disney iba a comprar Lucasfilm, uh-huh, no hubiera hecho Star Trek. Porque su corazón, uh-huh, claramente está con las aventuras.
No, pero creo que de alguna manera fue medio una carta de presentación para decir, mira, yo puedo hacer esto.
Sí, bueno, ni hablar. Quizás Disney no hubiera llamado a Abrams si no hubiera arrancado Star Trek.
Claro, bueno, pero a mí lo que me pasa con J.J. Abrams es que su cine y como director es muy frustrante. Tiene un ojo, que es una pena, ¿no? Porque tiene un ojo cinematográfico que es bastante alto. Y tiene una habilidad para castear gente que es...
Ah, sí, sí.
Yo me quedé pensando. Es envidiable.
Tiene un ojo para los actores.
Una de las mejores cosas que tiene Star Trek, la nueva, es el ensamble de actores. Y en esta pasa exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Y aparte todos talentos descubiertos, nuevos prácticamente.
La gran mayoría sí, hay otros que ya estaban en vía de ya tenían algunas películas. Pero, por ejemplo, Rey era alguien que había aparecido muy poco.
Sí, yo escuché que es su primera película, que era una actriz de teatro.
Uh-huh. Claro. No, el ojo que él tiene para no solo que tal vez castear, bueno, uno. No, es el ensamble en entero. Y eso es muy muy envidiable. Pero es un director que es invisible. No tiene impronta, no tiene estilo, no tiene personalidad.
No,
es un gran imitador. Logra imitar el tono, el look and feel de las películas y los personajes que ya están creados de otra manera. Digo...
No, para mí...
Y cito las películas en las que hizo. Super 8 es una copia de una película de Spielberg. Nada más.
Es un... Sí, qué sé yo. Me parece que es algo más tarantinesco porque es como un homenaje Super 8. A mí Super 8 me encantó.
Yo no veo que tenga...
Pero
no,
es muy
no
de él también, porque no es... Te termina siendo un monstruo, qué sé yo.
Para mí es un gran... No es un insulto para nada. Solo estoy diciendo que, en mi opinión, el tipo es un gran imitador. Sabe y conoce el tono y lo que tiene... ese universo para contar. Quizás, y lo cuenta de manera que decís, esto realmente puede estar en este universo.
A ver, quizás es justamente, yo hace un rato usé la palabra autor para describirlo, quizás, bueno, justamente no es un autor, capaz no es un chabón que haga películas ultra personales, pero es un gran director de proyectos, llamémoslo industriales. Es un chabón que sabe muy bien cómo contar, ser prolijo, cómo cumplir. Para, a mí me gusta mucho el estilo que tiene, pero puede ser que no ponga su estilo por encima de la historia. Que no está mal.
Que no está mal.
Pero yo no digo... De hecho,
me parece que es un gran director para película de productor, quizás. Que muchas veces hay mucho director de película de productor que es absolutamente invisible y hace películas de mierda. Y ya llegaron, es un chabón que me parece que puede agarrar una nave grande y pilotearla bien.
Le pelaba a pilotear como... alguien que tiene él como modelo a seguir.
Igualmente no estoy de acuerdo.
Así pilotea las cosas.
Porque no sé, a mí me
yo
gusta mucho
lo que vos decís, que Super 8 es muy parecido, o sea, es un homenaje al estilo de Spielberg, pero esta película yo no veo a George Lucas en ningún lado, si estás vos diciendo que es...
No a George Lucas como director. El tipo sabe agarrar algo que ya está hecho y hacerlo igual.
Pero para mí, una de las cosas que a mí me encantó de esta película es la modernización. Nosotros vimos hace poco las películas originales y visualmente, o sea, es una película que, como ustedes decían al principio, es una película que se nota que está que sucede en el mundo de Star Wars, pero para mí está modernizada al 2015, en general para bien, con este estilo moderno de Abrams que ya usó en sus otras películas, me
parece. Sí, para mí algo que tiene Abrams, perdón, de interesante es que no pasó, por ejemplo, con Lucas en las precuelas, es que utiliza los efectos en servicio de la trama. No es un tipo que... Sí. Y utiliza su estilo propio y sus ideas en servicio de la trama. Pero ese es un chabón como...
No sé tanto
que sabe manejar
trama.
El suspenso, sabe no tirarte todo en la cara de una, sabe ir construyendo en lugar de tipo... Mi estilo
yo
es
siento
este.
Más que el servicio de la trama es un servicio a los fans, y es un servicio casi a él
mismo. No, ahí estoy de acuerdo, pero eso ya... No sé si tiene tanto que ver con él, sino ya con la idea de rebootear Star Wars.
Sí, pero el tipo...
Claro, ojo, no es un reboot para nada.
No, no es un reboot, pero es una película que es claramente,
de vuelta,
es claramente para el momento en el que estamos viviendo, que es una época de remakes y de remixes. Esta película claramente está hecha para la cultura del remix en la que estamos viviendo. Es un remix.
Para mí, yo lo que veo esta peli más que una... Obviamente es la parte 7 de Star Wars, pero la veo mucho como la parte 1 de la fase 1 Star Wars, de tipo, así como hacen con Marvel.
Claro.
Siento que es tipo Avengers 1 en Marvel, como que están poniendo los cimientos para ahora, a partir de ahora, sacar
es un cimiento
miles
muy,
de películas.
Muy fuerte, y es por eso que a mí me parece que el episodio 8 con Rian Johnson, que es un director que tiene impronta, que tiene un sello, que pisa fuerte, va a ser bastante mejor que esta película. Y no estoy diciendo que esta, ya dije eso. Esta película está bien y es una muy buena película. La de Rian Johnson para mí va a ser mucho más interesante.
No, me parece extraño igual que la primera película de esta nueva etapa de Star Wars quizás sea un poco más, sí, neutra, ¿no? Como tipo poner un cimiento y a partir de ahí capaz empezar a hacer
locuras.
Puede
ser. Bueno, es una de las cosas que menos funciona, es justamente toda la, como habíamos dicho ya, como lo mencionamos antes, es una de las, de todas las comunicaciones, todas las referencias a las películas anteriores, ¿no? Es como, sí, es una película bisagra. Seguramente, sí, episodio 8, aparte Rian Johnson es un capo, me muero por ver una película de Star Wars hecha por él.
100%.
Probablemente empiecen a dejar eso un poco atrás. Han Solo,
sí,
ya no va a estar,
más,
por ejemplo.
Sí, además de eso, se nota que esta película se siente nostálgica. Y Star Wars también se sentía nostálgica de una manera, pero obviamente no era nostálgica de sí misma, porque no existía en ese momento. Y esta película se nota que tiene nostalgia por esa película. Es como muy meta, es muy consciente.
Bueno,
de
hay,
que es
hay
un
tema
Star Wars
que a mí me pareció que está muy conectado con lo que se intentó hacer en Jurassic World y no sin ningún tipo de éxito, porque Jurassic World, para los que se escuchan siempre, fue una caca.
Un sorete.
Una mierda total. Pero bueno, para mí está el tema este de que está como este nivel meta que vos decís, como el que vos decís, Ale. Que sí, la película está haciendo referencias a las películas anteriores, como también los realizadores. O sea, Rey está viviendo a la sombra de un AT-AT tirado.
Sí.
Como los realizadores están viviendo en la sombra de las películas de Star Wars viejas que los fascinaron tanto de chicos. Y Kylo Ren es un fan de Darth Vader, básicamente. Uh-huh. El típico fan, digamos, como dijimos ya varias veces. La persona que ve Scarface y El Lobo de Wall Street y sale pensando, estos chabones son unos capos, quiero parecerme a ellos.
Claro.
Sí, no entendieron claro, mucho,
claro,
la película.
Que no entendieron la película. Y este tipo también está tratando de imitar a Darth Vader. Le dice, voy a terminar lo que empezaste y no te contó tu maestro Luke, que capaz le contó que a último momento Darth Vader estaba totalmente arrepentido de sus maneras y de sus errores. Y Kylo Ren decide tomar más, o sea, no prestarle atención al final.
Claro.
Me parece que la película está llena de salpicados así, digamos, de que hablan del legado, no solo que tienen los personajes dentro de la galaxia de Star Wars, sino también los realizadores y los fans y los espectadores y los cinéfilos con respecto a estas películas que ya quedaron tan lejanas en el tiempo.
Yo personalmente pensaba que iba a ser una peli que iba a abusar mucho más de la nostalgia. Estaba un poco preparado para eso, para tipo, uf, me van a tirar cada 2x3 un tipo, ¿te acordás? Piu, piu, piu. Y
sí,
por suerte,
yo también.
Si bien lo hay, y hay un par de momentos que está de más, están de más, me parece que está mucho más medido de lo que yo me esperaba,
no,
y lo celebro muchísimo.
Sí, me parece que de estas películas que decís vos, que son parte de esta tendencia de hoy en día de estar siempre llamando a las películas que vinieron antes, es la que mejor lo maneja. Y aún así, hay por 4 o 5 momentos concretos por ahí que están totalmente de más y decís, Abrams, más confianza en vos mismo.
Claro.
Sí, pero no hacía falta que Finn prenda el coso de ajedrez,
sí,
y Chewbacca,
sí,
lo mire.
Ah, sí, sí.
No hacía falta que Han Solo diga, compactador de basura. Eso es, creo que es el chiste más mogólico, sí, de toda la película. Tipo,
sería,
sí,
muy,
sí,
bueno cuando saquen,
¿nos acordamos?
El Blu-ray lo saquen.
Sí, boludo, porque encima es resacable.
Es resacable.
Otros momentos que pasan revolando. Sí, están buenos. Cuando Finn, en un plano recortito, levanta la pelota que usaba para entrenar Luke, decís, sí, ¿qué sé yo?
Lo que sí no me imaginaba que iba a pasar es que la película fuese casi un calco, una copia carbónica de
la 4
de la 4 y
pero
la
para
5.
Mí no es tan así.
Y
tiene es, cosas, o sea, todo el comienzo de Rey es muy espejado con Luke.
Pero al mismo tiempo
y después
es
todo el clímax final también es muy espejado con el final de la 6. Es como muy
es distinto, me parece, el
todo
personaje, no lo que sucede.
El final, sí, más con la 4 que con la 6, no sé.
No, pues están peleando, espadeando los personajes principales en el lugar donde que está por explotar.
No, pero también tiene cosas también que te remiten a tal vez a la 5, un tema de esa ópera espacial y de las cosas que pueden llegar a suceder.
Pasa que
pero
hay un punto que, qué sé yo, una película de Star Wars va a tener una persecución en el espacio.
Sí,
no, que la tenga, sí, pero
tiene muchas cosas.
Que un escuadrón de naves vaya a explotar la nueva Estrella de la Muerte mientras el protagonista se pelea con espadas con Darth Vader, con el nuevo Darth Vader, en la nueva Estrella de la Muerte, es exactamente igual que cosas que ya vimos.
En un pasillo, sí, sin barandas.
¿Qué muy, sé muy yo? A mí me parece que sí, tiene razón en cosas así, pero
No, no lo, pero yo estoy diciendo que... No
yo sé, por eso digo que el guión es lo más flaco. Se no parece mal.
Se siente muy familiar. Por momentos se siente muy familiar. Y también, ¿qué es? Posta que es, ves las películas de J.J. Abrams y les pasa lo mismo. Y otra cosa que logra muy bien es la cadencia. La película vuela, boludo. Es tipo pa. No te dejas pensar un momento y es todo más visceral. Después realmente te sentás y pensás y decís, bueno, me parece que hubo demasiadas coincidencias.
Sí, seguro.
De más. Que, para mí hay que un en Star Wars hay, tampoco es que Star Wars no peca de que haya coincidencias en su galaxia. Pero me parece que esta película tuvo algunas coincidencias muchas, muy, muy de más. Pero nada, volviendo a los personajes, si quieren hablar y empezar un poco sobre.
Sí, que yo haría eso, iría en orden, si quieren arranquemos por la primera secuencia, cuando aparece Poe Dameron y al toque aparece Finn. Yo sé que Fede, a vos te gustó muchísimo esa secuencia.
A mí la secuencia me gustó mucho.
Me gustó muchísimo, pareció bastante oscura y un poco bastante caótica, pero está buena.
Es lo que yo me tembló el culo y dije, no me digas que el tono de esta película va a ser así.
No, y sí, y nada que ver.
Nada que ver, por suerte.
Cuando cortamos a Rey, desde que cortamos a Rey, para mí, ahí empieza a ser buena la peli.
A mí la primera secuencia me gustó un poco, la típica... Porque también, acordémonos, que Star Wars siempre está buscando esos lugares comunes de las películas de aventuras. Y ver este viejo refugiado en un pueblo como de nómades, siendo conversando con este personaje fantástico que por un lado te quedás con muchas ganas de ver más de él y por otro lado decís que genial no haber visto más
de
Poe Dameron.
¿Él va a estar en la peli Rogue One?
No, porque no existía.
Ah, es previa, es previa. Claro.
Rogue One es la historia de los rebeldes que consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte, así que...
Okay. A mí me parece que es envidiable, más que nada, el Oscar Isaac que logra sacar de este personaje que es, creo que es el más pintado a pinceladas... Tipo, grande, digamos.
Sí,
Broad
sí.
Strokes. Es básicamente tipo un re buen tipo.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Un re buen tipo. Sí, sí. Y un excelente piloto.
Es como, características. Buen tipo, excelente piloto. Fin,
tal vez
la descripción.
Pero, ojo, que la mayoría, es un capo, el chon, la sí, mayoría de los personajes de Star Wars son así.
Sí, pero es como, por ejemplo, viste, tal vez lo llaman de un laburo y dice, bueno, ¿cuáles tus defectos? ¿Cuáles serían? Amo mucho a mis amigos. Claro. Haría todo por ellos.
No, una cosa que me gustó mucho de Poe Dameron es que yo de chico siempre me quedaba con ganas de saber más de Wedge Antilles.
Sí, es el nuevo Wedge Antilles.
Obviamente, pero esta vez tiene protagonismo.
Igual a mí me gusta que este tipo es más un Wedge Antilles a lo Han Solo, canchero.
Sí.
Y algo que está muy divertido cuando ves las películas todas corridas, Wedge Antilles es para el que no sabe.
Amigo de la infancia de Luke.
No, ese era Biggs Darklighter.
Que se muere.
Se muere en la 4 sí, y el único, digamos, piloto que sobrevive las tres batallas de las tres películas originales es Wedge. Y siempre que lo ves está recontra calmo. Siempre dice, de hecho en episodio 6 alguien destruye una Estrella de la Muerte y dice, muy buen trabajo, Rojo 2, tipo, y sigue manejando. Sí. Es como el nuevo Wedge, pero mucho más interesante. Igual Wedge era un...
Bueno, a mí me pasaba de chico que tenía muchas ganas de ver más historias, aventuras de los pilotos de las X-Wing, que vos me podrás responder, Fede, ahora se viene Rogue One. Y yo respondería, ojo, yo también quería saber la historia de Boba Fett. Y cuando
me respondieron
las precuelas fue un bajón.
Bueno, la otra gran interrogante va a ser cuando veamos el primer spin-off, qué onda que van a hacer con eso.
Igualmente, banco mucho más un spin-off, que es un spin-off y nos muestra otro lugar de la galaxia, que la Han Solo de chico. Me chupa un huevo Han Solo de chico. Sí.
Bueno, el segundo spin-off va a ser Han Solo de chico, y yo dije, qué pésima idea, es de nuevo contar la historia de Boba Fett.
Claro.
Pero los directores son Chris Miller, ¿cómo se llaman?
Phil Lord y Chris Miller.
Phil Lord y Chris Miller.
Sí,
que son los capos.
Sí, por lo general agarran las peores ideas del mundo y las hacen de manera increíble.
Son los directores de Lego Movie, la Jump Street.
Me parece mucho más interesante algo que suceda en el universo este que están contando, pero en otro momento.
Olvídate.
Que es ese, Rogue One, por eso me parece interesante.
Estamos de acuerdo. Antes de avanzar, quiero decir una cosita. ¿Viste el personaje del viejo que aparece en la primera secuencia, Max von Sydow?
Uh-huh.
Yo después en los créditos vi, creo que se llama Lord Santeca, algo por el estilo, pero tenía mucha ganas de que se llame Ezra Bridger, el protagonista de Rebels.
Ah, sí.
Porque da la edad. Capaz cambia el nombre en algún momento. Estaría muy bueno porque, o sea, meter un actor tan importante ahí para que lo maten, debe haber una historia atrás que por ahí va a ser un
spin-off. Capaz aparece en Rogue One, qué sé yo.
Capaz aparece en Rogue One, capaz va a ser su propio spin-off. Es un amigo de Luke. No sabemos, pero me pareció interesante. Es esas cositas que hacen las películas de Star Wars tan bien, que es que plantante interrogantes de dónde vendrá este.
Sí, o sea, sí. Y por otro lado, a mí es esto que temo de la marvelización de Star Wars, que tipo no... meten una avalancha de personajes para después que cada uno tenga su película.
Claro.
No hace falta.
Bueno, hablemos un poco de Rey.
Rey es lo mejor de la película.
Es lejos lo mejor de la película.
Es mi segundo personaje favorito. Kylo Ren es... Ya vamos a hablar.
¿En serio?
Es mi personaje favorito.
Me sorprende igualmente porque el lado oscuro es fuerte.
Es fuerte. Me parece que Rey es el tipo de personaje principal femenino que tanto queríamos ver.
Olvídate.
En películas, sí. En blockbusters más que nada, que son las películas que más llegan.
No es una machona badass. Y tampoco es un personaje como que nunca está en el frente de batalla y siempre se mantiene al margen, como por ejemplo en Juegos del Hambre, que es un gran personaje femenino, pero digo, no es ni Sarah Connor que mata a todo el mundo, ni Katniss, que está como siempre en la retaguardia.
No, olvídate. Para mí es el fin de un año que vimos en estas películas tanque, blockbuster de Hollywood,
sí,
con muchos personajes femeninos fuertes. Venimos de un año con Furiosa, con la coprotagonista de Misión Imposible 5, cuyo nombre no me acuerdo, pero era un personaje fantástico. El fin de la saga de los Juegos del Hambre.
Ex Machina.
Ex Machina también.
Inside Out.
Inside Out, tres de las cinco emociones son...
Para mí, estamos en un momento bisagra donde quizás todos los estudios están como queriendo revertir este error de tantos años y están todos siendo como políticamente correctos y revertiendo eso. Yo quiero que lleguemos a la etapa donde lo superemos.
Donde sea natural.
Y ya sea normal ya que sea,
bueno,
sea
pero,
mujer.
Pero
no que de golpe todos sean mujeres porque todos quieren ser políticamente
bueno,
correctos.
Claro. Los cazafantasmas, todo mujer.
Claro, bueno, y acá
que seguro
tipo,
la va a romper la película.
Los dos protagonistas son una mujer y uno es negro. Genial, lo recontra celebro.
Sí, sí.
Pero dale, no es casual. No es que tipo les pareció natural que sea un negro y una
no,
mujer.
No, obvio, está re
dijeron, tipo, queremos quedar bien.
Bueno,
todo
y
el
primer spin-off, la protagonista, la rebelde más importante, va a ser Felicity Jones, también una mujer. Igualmente, sí, mira, si de alguna forma se puede decir que están sobrecompensando los errores del pasado.
Sí. Por eso, que pasemos de la etapa de que lo sobrecompensen y dentro de 3 años que ya
sea normal.
Pero
igual, quiero decirlo, festejo que el esfuerzo se ha puesto ahí. ¿Entendés?
Sí, no, yo lo refestejo,
El momento...
Pero quiero que deje de llamar la atención. Que no sea necesario mencionarlo.
Claro.
Porque no debería ser necesario mencionarlo.
Bueno, porque tampoco lo menciona la película.
No, nosotros.
Me parece que sí,
los espectadores, que no sea... Tipo, la protagonista es mujer. Sí, y...
Claro.
Debería ser normal que sea
mujer. No, entiendo lo que ves, pero bueno, en un mundo en el que no lo es, esta clase de películas que hagan esto, la película más importante, más esperada desde episodio 1 de los últimos 20 años, que el Jedi nuevo de esa saga sea una mujer, es una barbaridad. Uno de los momentos más emocionantes de la película es cuando agarra el sable.
Para mí ese es el momento en el que me emocioné.
Ese es el clímax emocional de
cuando
la película.
Cuando Kylo Ren quiere agarrar el sable y el sable no le responde, y va con ella y ella lo prende, es tipo...
Sí, con la música, Dios mío, qué buen
¿Pero
momento.
Por qué es azul ese sable? ¿No tenía que ser verde?
No, es el sable que perdió Luke en Bespin.
Ah, es el que perdió.
Sí.
Nadie sabe
cómo lo tiene Maz Nakata y es un gran misterio.
Okay.
A mí,
es el que perdió Luke cuando le cortaron la mano a Darth Vader.
Okay.
O sea, es el sable de Anakin originariamente.
Sí, claro.
A mí lo que me gusta también de Finn, Dios, de Rey, que además de ser, fuerte, un personaje fuerte y con carácter... Es que es una amiga que tiene un buen corazón porque tiene empatía hasta con...
Un robotito.
Con un robot, digo, con una inteligencia artificial. Y lo que me gusta mucho de su arco en general es que es una amiga que está sola. Tiene todavía el pensamiento de que va a venir alguien, va a venir su familia. No necesariamente que quiere a su familia de vuelta, sino es algo que necesita alguien que realmente la quiera. Porque está sola, no tiene a nadie quien...
Sí,
ella
es muy
sea recíproco la empatía porque no tiene a nadie. Y cuando llega Finn... Ella se sorprende en un momento cuando cuando están peleando en esa estrella de la muerte y vuelve y le dije y ella se sorprende, dice, ¿volviste? Y
nunca habían vuelto por ella y ahora
claro,
sí.
Y sentís ese cierre de arco que es hermoso, que es ahora ella tiene a alguien
en quien confiar.
En quien confiar y además de que a veces puede salvar, porque Finn claramente no puede, es como que...
Claro.
No le salen las cosas. Y eso está buenísimo. Y bueno, obviamente del Comic Relief, que es genial que Finn siempre intenta agarrar la mano. Y
¿Qué hace que me toca la mano? Sí, sí.
Bueno,
es muy bueno,
justamente a mí algo que me parece... Voy a decir algo bueno y algo malo para mí de Finn. Algo muy bueno es que se siente natural que ella pueda defenderse sola. Porque justamente estuvo abandonada en un desierto de contrabandistas, bueno, de chatarreros. Y un lugar donde, no sé, me imagino que unas cuantas veces deben haber querido cagar a trompadas y tuvo que aprender a defenderse sola. Entonces, uno le cree a ese personaje que pueda pelear bien y que pueda usar bien un sable, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, no me gustó que aprenda a usar la fuerza de manera tan mágica.
Sí, sí.
Bueno, la fuerza es medio mágica, pero digo que tan automático. Como que de golpe...
Sí, es
el camino de Rey con la fuerza es muy apresurado.
Por iluminación divina, en un momento piensa y dice tipo, un momento. Y tipo... Está bien, es gracioso con todo lo que pasa con el Stormtrooper que, no sé si... Se sabe que bueno, estaba interpretado por Daniel Craig.
Daniel Craig, sí.
Es muy gracioso. Bueno, es muy gracioso todo eso.
También
pero...
tiras el arma. Tiro el arma.
Sí. Es muy bueno ese momento, pero sí es raro que como lo va adivinando.
En el único momento que funciona perfecto es cuando está a punto de caerse por el cráter y cierra los ojos, se compenetra, tipo es medio que medita, llama la fuerza que tiene adentro y la usa para ganarle a Kylo Ren. Ese momento me parece brillante, del uso de la fuerza.
Es que todo
pero el crecimiento hasta ese clímax del uso de la fuerza, digamos, me parece muy apresurado.
A mí me parece que a mí me parece que es una de esas cosas que hace ruido en esta película, pero todavía no sabemos Rey de dónde vino. Capaz tuvo de chica, antes de que la abandonen en el desierto, un entrenamiento.
Sí, pero hay una cosa en guardar información y que genere una duda,
que es muy...
que en algo que parezca que no funciona.
Ella en un momento nos pregunta, ¿los Jedi son reales? No lo pregunta.
Sí, se lo pregunta a Han Solo.
Por ahí lo tiene reprimido, no sé.
Es raro, me parece que es muy apresurado. Parece literalmente que lo aprende todo en 2 horas.
Sí.
Es como si Luke, luego de entrenar los días que entrenó con Yoda, al final de las 5 vaya y derrote a Darth Vader.
Totalmente. Claro, justamente hace poco, cuando hacíamos el podcast de Imperio Contraataca, decíamos que una de las mejores cosas de la pelea con Darth Vader
es que
Luke no gana.
Claro.
Sí, sí.
Y es re inteligente la película en eso, uno dice tipo, no, pero ahora Luke de golpe cierra los ojos, se ilumina y le gana a Darth Vader. No, porque el pibe no está preparado.
Claro. Bueno,
en esta peli no hacen eso mismo, hacen la versión fácil, la versión héroe mágico.
No gana el camino no se lo gana de alguna manera.
Perdón, igualmente está lleno de ayuda, o sea, me parece que está forzado, pero está lleno de ayudas a que, bueno, sea un poco más creíble. Gana el duelo con Kylo Ren porque Kylo Ren primero acaba de matar a su padre. Y se lo nota acongojado, como mínimo, por eso. Y aparte... Y hubo un chiste, tipo, durante toda la película de lo poderosa que es el arma con el que le dispara a Chewbacca.
Sí.
Y está sangrando directamente.
No, a mí no me parece mal de última que le gane Kylo Ren, ¿eh? Pero me parece mal...
Sí, las cosas raras son cuando...
Cómo aprende a usar la fuerza. Porque Luke Skywalker necesitó a Yoda, a Obi-Wan, necesitó 3 películas para poder crecer. Se supone que Luke es el más groso de todos y ella lo aprende todo en 2 horas.
Y está bien, además, que Kylo Ren no es Darth Vader.
Claro.
Pero
claro,
tiene un poder, tiene una fuerza que...
Bueno,
otra
cosa interesante es cuando Snoke dice al final, anda a buscarlo a Kylo Ren, vamos a terminar con su entrenamiento. O sea, ni siquiera estaba terminado de entrenar. Claro. Capaz era... Kylo Ren estaba capaz...
Es que Kylo Ren se nota que es un pendejo.
Capaz estaba entrenado como Luke al final de episodio 5, claro, como mucho.
Estaba pensando eso. Me parece que es un pibe... Lo veo claro, lo veo más en ese lugar de entrenamiento, quizás todavía muy inmaduro, ¿no?
Bueno, de hecho un momento chocante es cuando se saca el casco por primera vez.
Sí.
El casco que usa y la presencia te hacen pensar que, bueno, es un Darth Vader. Y cuando se saca es solamente un pibe. Y eso es algo que está muy bueno.
¿Sabes qué? Algo que lo que más me gusta también del personaje es que, está bien, se saca el casco y ves que es muy aniñado, pero más allá de eso, nunca del porte y de cómo lo tratan en la primera orden... lo ningunean.
Buenísimo.
No es un Darth Vader. El tipo obviamente quiere ser Darth Vader, pero no es el badass. El Darth Vader se paraba y la gente corría de él, ¿entendés?
Claro.
Nadie le tiene miedo a
Kylo
Ren, salvo,
sí.
Salvo Kylo Ren cuando tiene una de sus chiripiorgas de ira.
Rabietas.
Y empieza a romper todo. Ahí se dan cuenta de que no, lo vamos a dejar tranquilo. Pero no es que le tienen miedo tampoco.
Bueno, está interesante cómo Darth Vader acogotaba a todos los imperiales que lo molestaban, por lo menos desde episodio 5 en adelante. Y en esta, tipo, el otro lo está provocando, ¿viste? No tiene un sable, no tiene nada, y el chabón no se anima a tocarlo, porque sabe que no puede.
Sí, eso me parece una de las cosas más interesantes de Kylo Ren.
Digo, el camino de Kylo Ren me parece muy interesante, por eso digo que creo que me quedo con... Si tengo que elegir a alguien, tengo que elegir mi favorito, que no es fácil, de los nuevos personajes. Me quedo con Kylo Ren, me parece
que... Qué raro que elijas un villano, ¿vale? ¿No?
Es que está bien hecho, es uno de los primeros...
Que está bien que mate gente. Que
está bien que mate gente, claro, sí. Y que sea niñado, obviamente.
Que sea un niño que mate gente, claro. Okay.
Me parece que está bueno porque es un niño que es influenciado y seducido conscientemente por el lado oscuro. A diferencia de Darth Vader, a diferencia de Anakin, él tiene como modelo a seguir Darth Vader.
Sí,
Darth Vader no tenía algún modelo
a seguir.
Y
no sabemos de dónde sale Snoke y cómo lo lleva, digamos, con él, ¿no? Y está interesante también esos argumentos que está diciendo el chabón. O sea, es como lo opuesto a Luke, está diciendo, me está seduciendo el lado luminoso. Tipo, bueno, entonces será que sos un buen tipo, boludo.
Claro.
Dale.
Bueno, eso
no
es
te esfuerces tanto.
Lo que tiene Rey, que le sirve para la fuerza, que es la empatía, también la tiene Kylo Ren, pero es algo que le quita poder a él. Boom. Ya está, lo dije. Y recalco, me parece un gran personaje, y las rabietas que se pega también te dejan en claro que es un chavo que no tiene control y es muy inseguro. Y eso le da un nivel de tridimensionalismo al personaje que lo transforma en un clásico.
Sí, en mi opinión, todo lo que no tiene Snoke como villano lo tiene Kylo Ren. Es un muy buen villano.
Bueno, volviendo a Jakku, con Rey y con Finn, que ya los mencionamos a ambos.
O Tatooine, porque sí, es igual.
Sí. Personalmente, mi momento favorito de toda la película, o sea, todo lo que pasa en Jakku para mí es lo mejor de la película, lejos.
Y
la pelea con Kylo Ren en el final.
Esa pelea, chabón.
Bueno.
Sí, para mí hasta el momento que aparece Han Solo, la película es prácticamente perfecta.
Bueno, a eso iba. La persecución por...
Por el cementerio de naves.
Por el cementerio de naves me parece exquisita. Me parece una locura.
Sí. Es un 10.
Sí.
Y, bueno, la aparición de la combinación me parece muy buena. Es medio tipo mágico, tipo, estaba acá la nave. Bueno, está bien. Esa me la banco.
No sabemos igual, que... Porque hay varias cosas que pasan en este planeta tan alejado que por ahí... No sabemos.
Sí, que vos decís que tipo hay un guionista que puso todo junto en el
libro. No, no, pero digo, en la visión, viste.
En la última película explicarán que en realidad había un guionista atrás de
claro, todo. Sí. Era Snow que era el guionista.
Claro.
No, lo que quiero decir es que algo raro que pasa en la visión de Rey en el sótano es que creo que está agarrado de la mano del tipo que le vende la comida.
Sí.
Que es el que tiene la nave
de
la comida. Entonces, capaz en realidad el tipo. No sabemos, viste.
Bueno. Para mí, la peli tiene muchas de esas cosas como que... Ah, sí, bueno, no sé, quizás...
Sí, que es muy Abrams eso, es muy Lost. Sí,
pero no sé si están planteadas como incógnitas a lo Lost, que tipo, qué misterio. Sino como, no me cierra, pero quizás lo explica más adelante.
Claro, sí.
Sí, es raro.
Bueno, igualmente, ya que dijiste eso, creo que uno de los mejores momentos que yo más disfruté fue cuando dice... Che, ¿qué onda esa chatarra? Sí. No, esta es mejor. Bueno, vamos a tener que ir a la chatarra. Y aparece el halcón milenario.
Sí.
Bueno, en nuestra sala aplaudimos. Yo también aplaudí. Es el halcón milenario.
Bueno, pero la próxima aparición importante viene un poquito después, que es cuando aparece Han Solo con Chewbacca. Primero, el tráiler me había recagado esa aparición, porque apenas ves el plano vacío cuando está antes de que entre Han Solo, decís tipo, sí, acaba de entrar Han Solo. Obvio, ya lo vi en el tráiler.
Claro.
Bueno, pero ¿cómo aparece? Está bien, entiendo que lo estaba rastreando, estaba buscando la nave... Ponele que lo encuentra, ponele que me lo creo, pero que también en ese momento a Han Solo lo encuentran sus enemigos. Toda esa secuencia al medio que para mí intenta ser como...
No solo eso.
Ese además. Obstáculo en el medio de la peli donde tienen que sortear un obstáculo, algo que no tiene que ver con la trama principal, pero es aventura. Uh-huh. Para mí esa parte es lo peor de la peli.
No, pero la otra coincidencia es que van a este planeta donde está el sable de Luke. Digo... Justo esa parte tiene un montón de coincidencias
totalmente.
Que no...
Sí.
Son muy, muy...
Igual estoy de acuerdo. La secuencia en la nave esa cuadrada horrible de Han Solo. No puedo creer que esté atado con eso en esa
además,
nave.
Perdón, o sea, ¿a usted le gustó la parte del bicho ese con tentáculos?
No, es horrible.
Que encima, perdón, pero desperdician a los personajes de The Raid. No sé si lo vieron.
Ah, sí.
Ah, no.
Están ahí, no hacen nada.
Sí.
Básicamente.
Bueno, para mí, aparecen después de nuevo.
Para mí sí, desde que aparece Han Solo hasta que secuestran a Rey.
Es
todo bastante flojo y aparte que secuestren a Rey igual que secuestraron a Poe Dameron. Como tipo, esto que usen.
Ah, me olvidé de hablar. ¿Qué les pareció la cuando Finn, que ahora vamos a hablar un poco de Finn, hace escapar a Poe Dameron? Cuando todo lo que es dentro de la base está buenísimo. Pero una vez que salen con la nave, esa persecución es mala a nivel precuela, boludo.
No, para nada. Me re gustó.
A mí me gustó muchísimo la dinámica entre los dos.
Sí.
No estoy hablando entre los dos, tipo, cuando volaba y... Horrible, boludo. Y después cae en Jakku. Asqueroso, boludo. Perdón, lo tenía que decir.
No, entiendo por qué no te gustó. No, a mí me pareció una secuencia de acción muy copada, pero más que nada por la dinámica entre los dos.
Yo creo que la dinámica entre los dos es lo que hace que esté buena.
Sí, obvio.
Quizás... Sí, no sé si... No está al nivel de la próxima persecución en Jakku. Pero
creo que no hay pocas cosas que están...
Por eso. Nivel. Pero para mí esa persecución está buena más que nada por la dinámica entre ellos.
Sí, claro. Sí, que después aparte como que se genera una linda amistad.
Sí, igual la no muerte de Poe Dameron en esa medio tramposa, como que te hacen explotar dos... Primero segundo, después explota, como se murió, después... Obvio.
No, pero más al ser un
personaje... Eso sí es una cosa... Es
un actor de renombre, ya sabes que además tampoco...
No, y bueno, es otra de las cosas que cagó los trailers, porque ya lo vimos volando...
Pero también igual es medio mágico que desaparezca y no esté en ningún lado.
Claro. Bueno, y eso me da pie.
Son esas cosas que las pelis de Star Wars están llenas. Eso en particular me parece que está bien.
Hablar un poco...
¿cómo se salvó? No sé. Es imposible en realidad que se haya salvado, pero se salvó.
Hablar un poco de Finn. Otro gran...
Gran personaje. Bueno, qué gran idea que uno de los protagonistas sea un Stormtrooper. O sea, es para aplaudir de pie esa idea.
Sí, olvídate. No, John Boyega tiene una... ¿viste? Muchas veces hablamos de estos actores que tienen como un carisma que va más allá de si son buenos actores o no, y John Boyega sale de la pantalla.
Está todo el tiempo agitado.
Todo el tiempo agitado y transpirando, sí. Y querés que sea tu amigo. Bueno, lo mismo que Poe Dameron.
Sí.
A mí me parece también su duplicidad por momentos, viste, que no sabe bien qué hacer, si quedarse con Rey o no. Me hizo acordar un poco a Han Solo, pero creo que Finn...
Sí, claro.
Tiene el corazón donde en el lugar correcto antes que Han Solo.
Puede ser.
¿No? Sí, como sí, Han Solo sí. vuelve, ok, pero al final de
a
la
mí,
primera.
A mí me parece que algo que hace
como,
muy bien.
Se da vuelta y dice, listo, me voy a quedar acá con Rey.
Y no se va, no se intenta ir nunca más.
Sí, sí. Es que me parece que hay un montón de... Que no está bueno, o sea, me suena cagada compararlo, pero me parece que pasa, hay un montón como de características mezcladas entre Leia, Han Solo y Luke con Finn y Rey. Como que hay un montón de cosas que se repiten sí. de cada uno en los
y
otros.
Y Kylo Ren y Poe Dameron, si incluís Darth Vader también en, claro. en los tres originales.
Hay como muchas cosas ahí mezcladas entre los personajes, que está bien, funciona.
Y pasa
pero...
que también son arquetipos, ¿viste? Qué sé yo, sí. llega un punto que no sé si...
Sí, sí, ya se quedan sin ideas. Es como, bueno, no hay más estilos de gente en el mundo.
Claro, no hay tipos de personajes en esta clase de historias claro. que no hayan aparecido en Star Wars. Sí, por sí, eso claro. llega un punto, viste, que los Jedi son importantes, un duelo de sables tiene que haber. Y bueno, es
como,
así con cada cosa.
Ponele, en Guardians of the Galaxy, Star-Lord es medio un Han Solo. Si Star-Lord estuviese en Star Wars, diríamos, tipo, es igual a Han Solo. Sí, pero como está en Guardians, no lo decimos.
Claro, sí, es por eso, qué sé yo. Como... Y de nuevo volvemos a esto, ¿no? Es la séptima película. Descontando todas las otras historias alternativas en una saga. ¿Qué
sí,
sea?
Sí, sí.
Bueno, sigamos con una de las cosas que también no me gustaron tanto, que es la visita al templo o lo que sea, la cantina barra templo sí, de Mas Nakata.
No. Otra... Me pareció mal usado. Como que la idea no está mal.
No, pero ¿sabes por qué?
Es como todo muy casual.
La idea está buena y yo quiero compararla con Pacific Rim, cuando van a buscar al tipo este que vende partes de bichos. Y de esa cantina en donde está, en ese lugar medio turbio, está buenísimo porque realmente es como la primera cantina. Sabes que te puedes quedar sentado ahí y tenés una película.
Sí,
y en esta cantina sentí que... Sí. Cuando sí, se van los personajes se muere, explota la cantina, boludo. Es como siento que no está viva.
Sí, es verdad, no había pensado eso. Que claro, la cantina de Mos
Solo era una
sigue.
Función en... Claro.
Y sí, qué sé yo, a mí me parece que está un poco desaprovechado. Yo me quedé pensando que es muy muy particular el tema, que le falta 2 minutos de ver un poco más de los personajes que estén por ahí al lado en vez
sí,
de
hacen,
que directamente se sientan con Mas Nakata y empiezan
hacen a hacen un plano secuencia al principio mostrándote un poco el coso, pero no funciona.
No se ve tanto.
Lo
igual
que no funciona
sí, hay,
es...
hay muchos, o sea, lo poco que vemos hay algunos personajes que son muy interesantes el diseño.
Sí, a mí lo que más funciona es
el tema de que hay 2 informantes distintos.
Los informantes.
Esa idea está sí. muy buena. Sí,
los
sí.
dos informantes, cómo están diseñados y cómo son el gordo ese gigante con los cuernos en la pera. Creo que tenía la pera, no me acuerdo. Eso me parece como de lo más lindo. Pero Mas Nakata en sí misma me parece una...
A mí me pareció... A mí me da mucha
la
lástima
nada,
que...
Pasa, si fuese una viejita sabia, tipo una Yoda mujer, te banco. Pero no, es como...
A mí me dio mucha lástima de que después de tanto hablar de que iban a usar personajes prácticos, hayan 2 personajes principales hechos con animación. Sí. Era muy jugado, pero imagínate Mas Nakata hecha títere a lo Yoda. Que
sí.
no se pueda mover mucho porque está vieja, qué sé yo. Estaría buenísimo. Hubiera estado muy bueno. Pero sí, estos seres animados... Y lo peor que tienen estos 2 personajes es que no están a la altura de, por ejemplo, los simios del planeta de los simios.
No, ni
siquiera. O de Rocket Raccoon y Groot.
Claro.
Y es raro. En Star Wars uno creería que va a estar la última tecnología de punta. Y
es raro.
Es bueno, y también después que ella baje y encuentre el sable de Luke ahí, es como... O sea, está bien que Mas Nakata tenga el sable, pero cayeron de pedo ahí. No es que cayeron porque estaban buscando
no, por
el
eso
sable. Cayeron...
Es como esa parte... Bueno, son muchas coincidencias una tras de la
otra. Igual, bueno, la fuerza opera de maneras muy misteriosas, chicos.
Un personaje que no pude comprar, tal vez ustedes sí, no sé... Te juro que ya no pude comprar, me parece que es terriblemente mal casteado. Es el general Hux.
No, a mí me
compró. No pude comprar a Donham Gleeson como un chabón que...
A mí me gustó.
Que realmente
sí,
le tenga miedo o que sea...
Más que nada porque si la idea es que Kylo Ren sea un pibe y eso que juegue con esto de la inmadurez y todo eso, entonces que el general sea un chabón más grande, alguien más con más presencia. Ah. Si son los 2 pendejos, es como...
Pero puede ser que lo haya visto en tantas otras películas. No sé, siento que está mal casteado. Que es raro, porque ya dijimos que JJ
sí.
suele castear muy bien. Pero no pude comprar a este chabón en este personaje.
Me pasó parecido. Me encantó. A mí me pasó que me gustó mucho el rol del
personaje.
El personaje.
La dinámica
con
Kylo Ren. Sí.
La dinámica y el discurso que hace. Todo lo que dice. Todo cómo tienen el diálogo con Snoke. Todo eso me pareció genial. Pero como dice Ale, el actor no me gustó.
Puede ser. Bueno, hablemos del ataque entonces a Mas Nakata, que es otra secuencia de acción importante. Que tiene un par de momentos raros y un par de momentos increíbles. Cuando Finn ve a Poe Dameron destruir un TIE atrás del otro y también soldados en la Tierra.
Sí, sí, sí.
Y dice, ¡wow, ese piloto es increíble! Y cortás
sí,
a
sí,
Poe
sí.
diciendo,
sí, sí, sí.
Ese es uno de esos momentos que, tipo, si yo soy chiquito... Yo
no, cuando están viniendo, bro, las X-Wing, cuando ves que tipo vienen allá en la en el lago, es esa imagen increíble, boludo.
Todo lo de X-Wings, de las X-Wings y los TIEs en esa secuencia es espectacular, parece una misión sacada del Rogue Squadron, que era un juego que me encantaba de chico. Lo que está en la Tierra es un poco más raro, porque viste que de repente
es
está
muy
todo
batalla
destruido.
X.
Sí, está todo destruido, de repente los personajes aparecen juntos y el momento en que Finn pelea contra un Stormtrooper que tiene un arma.
Muy bueno.
Está bueno.
Es más raro que lo reconozca, tipo.
Sí, es sí, verdad. Y es medio, justo, es medio delirante porque un Stormtrooper con un palo eléctrico, ¿por qué los mandan con eso?
No, pero, ¿y por qué el sable no destruye ese palo?
Claro. Sí, sí.
Es raro.
Pero es muy de película, es muy tipo el típico grandote, viste, que te...
A mí me gustó mucho la pelea, por eso te lo perdoné, pero me llamó la atención el palo y que lo reconozcan.
Claro.
Pará, y hablando del tema de que lo reconozcan, la traición y todo eso, mencionemos un personaje que tiene posiblemente el mejor diseño de la película, lejos, y posiblemente el peor
desarrollo
de la película, que es Captain Phasma.
Sí, bueno, adentro está Gwendolyn Christie, que es Brienne of Tarth.
De las mejores actrices de
Terrible desperdicio de una actriz de renombre.
Es muy probable que vuelva a aparecer en los episodios que vienen.
Sí, pero...
A mí me hubiera gustado...
Ni siquiera es como la aparición de... Que Boba Fett...
Totalmente.
Boba Fett tampoco tiene mucho para decir en la... Creo que aparece en la quinta, al principio.
Claro. Sí.
Pero viene Darth Vader y le dice, nada de desintegraciones. ¿Entendés? Y ahí te queda claro que el chabón...
Tiene fama.
Sí, y encima le habla a él solo de los juegos.
Claro.
Acá fama es... No hace nada, la capturan muy fácil.
Sí.
Hace que baje las defensas y no es que al final dice...
Se con un botón como, bueno, desproteger la base.
Claro. A mí me parece que la cagan específicamente en la última escena. Porque
sí, ahí.
Si hubiese quedado como Boba Fett al principio que la ves
que,
dando
que
vueltas.
Que tenga un duelo a lo último con... O que no haga nada.
Que no haga nada y que aparezca en la 8, pero...
O que tenga un duelo con... Perdón, con Finn y que se caigan a tiros y que muera Phasma. Pero no que... Le pongo una pistola en la cabeza y digo, sí, señor, sí, señor.
Y aparte, bueno, su participación en la película termina con el peor chiste de la película, que es el que ya dijimos.
Sí. Pero para terminar con algo positivo sobre ella, ¡qué buen diseño, por el amor de Dios!
Mega cool. Sí. Ese, sí, bueno, a nosotros de chico con Santi nos volvía loco Boba Fett y bueno, esta es la clase de personaje que va a vender cuantos muñequitos.
Sí, es un Stormtrooper mezclado con Boba Fett.
Bueno, y hablando de muñequitos, el nuevo furor que ya lo fue antes de que salga la película, ya habían comprado un montón, BB-8. Que logró...
Qué espectacular.
¿Sabes que personificar lo mejor de C-3PO y lo tierno de Arturito en uno solo?
Yo nunca fui tan fanático de Arturito.
Yo sí.
Bueno, yo normalmente es como que mi corazón estaba con C-3PO, pero para mí BB-8 es mucho mejor que Arturito. Es un personaje fantástico. Uh-huh. El momento que le hace tipo... Finn le hace el pulgar,
genial.
Y él saca el encendedor.
Me cagué de risa, pero tipo volumen alto.
Es muy bueno ese momento. Es re adorable.
Aparte lo saca... Es muy gracioso que lo saca tipo rápido, como acelerado.
Claro, sí.
Tipo es un robot. Es como... Un humano tipo levanta la mano y muestra el pulgar. El
sí, eso saca re violento. Y aparte es un soldador, ¿viste? Sí, como no es un dedo. No, es excelente. BB-8. También quería agregar que estuve escuchando por ahí, por internet, que se lo está empezando a llamar Bebocho, como Arturito.
¡No!
Y nosotros queremos... nosotros queremos decir que, por favor, no lo hagan. BB-8 o BB-8. Bebocho no.
Por favor. Bueno, hablando de robots... Qué graciosa la aparición de C-3PO. Cómo entra de costado.
Cómo entra a cámara. Sí,
y que
sí.
Le diga, tipo, tengo un brazo nuevo.
No nos importa.
A mí me dio la sensación de que C-3PO lo hicieron como senil. Como que está viejo. Me parece que dice un par de pavadas que decís... Está como empezándole a fallar el...
Me gustó mucho que tanto C-3PO como Princesa Leia están como... Vos lo habías mencionado, Fede, como... En este tipo de pelis, no sé, por ejemplo, Bourne, que siempre hay alguien en la base dando indicaciones. Como bueno, también Leia y C-3PO están ahí. No más
sí,
ser protagonistas.
Sí, bueno, ahora vamos a hablar de Leia, a mí me parece que...
¿No?
No.
Qué amargo que sos, la puta madre.
Está en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar que estaba en la primera trilogía.
Pero bueno, igual
solo que
sé.
Le cambiaron de princesa a cosa. Está atrás de un...
Ah, sí, bueno.
Claro. De una pantalla, una mierda.
No, ya está claro que Princesa Leia es como... No va a tener mucho arco en general, ya se da por sentado.
Pero a mí me copó, como esto que vos decías, que si C-3PO y Leia aparezcan como en calidad de personajes secundarios.
De asesores.
Pero es re triste.
Me hubiera gustado.
En el exacto mismo lugar.
Bueno, para mí me gustó más cómo se resolvió. Bueno, qué sé yo.
Síganse, lo ponés de esa manera.
Claro, sí, es medio triste, pero... me parece que Han Solo debería haber tenido una participación más así. Más que los ayuda a llegar a algún lugar.
Sí, pero bueno, ahí volvemos a sacar. Hay algo que es... Nada, de ser influenciados por las películas, está esta ley cinematográfica que es, si un personaje que no es principal tiene gran participación en la película, se muere.
Sí, no, sí, claro.
Estaba cantada la muerte de
la muerte Han Solo, de Han Solo estaba retelegrafiada.
De todas maneras, tiene el peso dramático que tenía que tenerlo, tenía. Me pareció a mí. No sé qué les pareció a ustedes.
Sí, claro.
Sí, la escena en la que muere, digamos, con Kylo Ren es muy emocionante. A mí no me llegó de emocionar, no sé por qué. Después hubo otros momentos en la película que me emocionaron. Pero yo lo que quería subrayar de ese momento es algo que ya dije varias veces. Es que yo soy muy manipulable por las películas. En ese momento era obvio que lo iba a matar. Era obvio. Era cantado.
Sí, pero yo te digo, pero
cuando, tenés un poquito la esperanza.
Cuando le da el sable y llega al punto como que, bueno, las películas estas modernas saben que vos pensás que va a morir, entonces te encuentran la manera de estirarle un poquito más para el otro lado para que empieces a dudar, me pareció a mí.
Sí, sí.
Y cuando Han ya parece que tiene el sable en sus manos y prácticamente Kylo Ren ya no lo tiene, uh-huh. Dije... qué loco sería que el villano se haga bueno y que la 8 tipo sean todos contra Snoke o algo así. Y después no, obviamente.
Igualmente me parece que además de que es un espacio para que nosotros digamos, hey, pero tal vez no. Me parece que Kylo Ren tampoco sabía qué es lo que iba a hacer.
No,
qué era lo que iba a hacer hasta último momento.
Olvídate, sí.
Y otra cosa que tampoco entiendo si es un tema de nostalgia o de qué es lo que quisieron hacer con el personaje de Han. Pero también es otro personaje que está en el mismo lugar en el que lo dejamos hace 30 años.
Claro, eso me pareció raro. Yo pensé que iba a estar tipo en pareja, casado con Leia. Y claro, es como que... no, retrocedió todo lo que avanzó en la trilogía, que decimos que tiene un arco excelente el chabón.
Bueno,
se supone que... perdón, se supone que por lo que pasó entre Luke y su hijo y demás, como que volvió quizás a foja cero, pero...
Bueno, dice... hay una conversación de las... creo que dos conversaciones que tienen entre Leia y Han que dicen que los dos volvieron a lo que saben hacer mejor... Sí. Y me parece que eso ayuda un poco a los personajes, ¿eh? Como todo, o sea, el choque de haber perdido a tu hijo, a la maldad y que hayas dicho tantas cosas horribles, te haga, viste, retroceder a tus momentos, a como eras antes, no sé, qué sé yo.
Sí, pero de todas maneras me da la impresión de que es algo como para decir, ok, es más nostálgico que otra
el
cosa.
Último,
más...
Sí, el último bis de Han Solo, claro. Siendo Han Solo. Sí, obviamente, tiene como ese doble uso, pero qué sé yo. En ese sentido, el guión tiene... O sea, se trata de cubrir sus bases en esas cosas.
Sí, sí.
Termine funcionando o no. Bueno, ya que hablamos de C-3PO, podemos mencionar a Arturito, que...
Ah, sí.
Ese es el personaje que más está de más, el que menos está trabajada su injerto.
Pero hasta es gracioso, tipo, está en un rincón cubierto por una manta. Tipo, es como... es evidentemente de más está ese personaje.
Sí, sí. No queda claro por qué reacciona en el momento que reacciona y eso es lo más
choto,
estúpido.
Sí, de golpe. Me gustó la idea como concepto de que haya ido a como a hibernar porque extraña a Luke.
Me parece
como un
genial.
Duelo. Eso me pareció hermoso.
Y es lo mismo que yo digo cuando Chewie y Han son uno solo,
¿sí?
Arturito y
Luke. Claro, si no está Luke él no sirve de nada, se apaga.
Y en ese momento me pareció genial, pero cuando se despierta,
bueno,
porque sí.
Cuando se despierta y muestra el mapa también da un poco la idea de que quizás... está programado, porque viste en la visión ves que Luke lo toca a Arturito, como que
sí.
Fue el último que vio a Luke, fue Arturito quizás. Entonces capaz que está programado para mostrar el mapa en algún momento, no sabemos. O sea, es muy raro.
Sí,
es muy
como, bueno, ya terminó el conflicto importante, podemos dar el pie a la segunda, bueno, me despierto.
Claro. Igual sí es muy lindo que los dos Astromech adorables de las dos sagas de películas sean los que completan el mapa adelante de todos.
Es lindo, o sea, es lindo de ver... pero si lo pensás un toque, no tiene ningún sentido.
Idiotes, sí.
Es que es un mapa que le falta un pedazo, que no entiendo.
Sí, sí. No tiene sentido no. En esta galaxia.
Claro, no.
Es raro.
Que no sabían que hay ahí, no podían explorar esa zona.
Ya había
no
pasado
entiendo.
Algo parecido en episodio 2, cuando un planeta había sido borrado,
claro.
Que era donde estaban los clones.
Claro, claro.
Pero para... bueno, las cosas de las comparar algo con las precuelas no es una buena señal.
Quiero volver un segundo, y ya para ir redondeando, sobre creo que... es mi escena favorita, ya hablamos un poco, que la pelea entre Kylo Ren y Rey.
Sí, que, previamente con Finn.
Previamente con Finn, que creo que de lo mejor, creo que de las mejores peleas de sable láser de toda la saga.
Sí, olvídate.
Me parece que es
una pelea ahí que... sí está a la altura de la pelea de Imperio Contraataca.
Sí,
sí
no,
bueno, una muy... también, perdón, voy a decir una cosa que también... unas cosas que hizo bien la precuela es que la pelea de Darth Maul es una gran pelea.
La de Darth sí, Maul es buenísima.
Pero esta
es muy pirotécnica.
Claro, sí, esta pero... última pelea es muy buena por lo que es y también por lo que no es. Porque nadie da una vuelta a carrera en el aire.
Sí, sí.
Son más parecidas a las peleas cargadas de dramatismo y significado sí. De la
es
trilogía original.
Es 100% funcional la historia, además.
Claro, que las de las precuelas que eran como más... sí, más...
Y además te muestra... que el sable láser de Kylo Ren tampoco es un capricho, ¿no? O sea, es para el combate tan cerca te quema un poco, ¿no? Es que... ah, mirá qué lindo.
Ah, es terrible. Es terrible también como quedan hechos mierda.
Sí,
a Finn lo hacen mierda. Tipo, si hubieran dicho que se murió, Por ahí me la creía. Y Kylo Ren también le deja quemada media cara.
No, pero me encanta también el contraste de cómo pelea cada uno. Como Finn es como más si podría tener un sable, un hacha o un cacho de hierro, que sería lo mismo.
Sí, sí.
Y como cuando Rey lo agarra, te das cuenta que no, ok, ella es un Jedi, él no. Claro. Bueno, capaz termina siendo un
Jedi. Bueno, esa es una de las grandes sorpresas.
Y ella es un Jedi porque tiene que serlo, ¿no?
Sí, bueno.
La aprende rápido, pero bueno.
Es como que se nota que se siente cómoda con el sable y Finn no. Finn lo usa como podría ser.
Claro. Sí, pero lo usa mejor que Han Solo, por lo menos.
Claro.
Claro. Bueno, la secuencia esa es muy de samuráis. Sí. Están en un bosquecito de árboles finitos.
Sí,
está nevando.
Como me hizo acordar un poco a Kill Bill.
Claro, sí, claro, tal cual. Son esa clase, sí, esa clase de cosas. Encima con las espadas están destruyendo árboles. Está muy, muy bueno. Otra cosa que me encanta del final, que no es tan importante a la historia, pero es mega espectacular, es el ataque de las X-Wings a la base Starkiller.
Eso para mí no funciona.
A mí me
re gustó. La pelea de sable funciona muchísimo y la pelea de las naves es como... Primero ya se pasó en dos películas, o sea, de siete hay dos que pasó exactamente lo mismo. Tipo, X-Wings atacando una estrella de la muerte, ya lo vimos.
Sí, sí, tres y, en realidad, si quieres.
Por eso, tipo, esa es la tercera.
Claro.
Y no sé, no me parece que no funciona. Es como que en las anteriores entendías qué es lo que tenía que pasar para que puedan ganar. Era como, estaba mejor manejado la información de cómo tienen que ganar. Y acá es como medio caótico todo.
No, a mí me pareció que estaba claro, que tenían que destruir la cosa esa.
No, está claro, pero me parece como todo muy, muy caótico. Y también en las seis mandan tipo mandan un pequeño escuadrón de soldados a la luna de Endor y acá van tres personas.
Sí, es muy forzado.
Carajo.
Está muy interesante la idea de tener que acercarse con
eso está buenísimo, sí, sí, sí.
Pero esto es muy apurado, es muy como, bueno, tiene que estar acá. Luke,
para mí, por eso, toda esa secuencia de, tipo, el plan final de la nueva Estrella de la Muerte me parece que no está bueno. No digo que sea malo, pero
madre, Poe Dameron cuando se mete en el generador y cierra las naves.
No, bueno, sí, pero, a ver, que diga que la secuencia no está buena no significa que no tenga momentos que están buenísimos.
Espectacular, Santiago.
Por eso les digo, la pelea en la nieve y la secuencia de Han Solo en el puente con Kylo Ren, y si querés las cosas de Poe Dameron en la nave están buenísimas, pero como secuencia toda, no sé si termina de funcionar.
Bueno, y para cerrar, hablemos del final de la película. Que es mega épico.
Muy poderoso.
Muy poderoso.
Muy poderoso y muy buena idea.
Y muy, muy usado también el recurso de la música. En este momento que no sé qué ustedes pensaron de la música de John
General,
Williams. Me pareció medio...
Correcta.
Sí.
¿Cómo?
Pero ese momento está tan bien utilizado que sentís que el corazón se te va a salir del pecho.
Es muy
y después
zarpado.
Sentís que viene...
Que la revelación final sea, sí. Encontraron a Luke, aparece... Y Rey no le dice nada, pero le ofrece su sable.
Es hermoso.
Dios mío.
Y encima, o sea,
qué
después
potente.
Viene, después viene Michael Bay, se sube en helicóptero. Y
sí, ese plano final
es muy feo.
Es raro. No lo voy a llamar feo porque el momento...
Me sacó una...
A mí me
un
sacó
movimiento
de
físico.
Clima,
o sea, mi cuerpo hizo tipo... ¡Wow! ¿Qué? O sea, es literalmente la última... El último plano...
Sí,
es
sí.
Horrible.
Es un detalle, muchachos.
No, sí,
pero
obvio.
Es que está la emoción que estábamos diciendo, que es hermosa. Y después te ponen un plano súper flashero.
Sí, sí.
Tipo, what the fuck.
Bueno, pero es un detalle. No quita que el final es realmente conmovedor. Yo en ese momento lloré. No, yo, qué sé yo, de chico Luke era mi héroe, como el héroe de tantos chicos.
Sí, sí.
Y hoy en día como que viste, bueno, uno se hace más cínico y tu personaje favorito es Han y tu película favorita, como habíamos dicho la vez pasada, sí, es Imperio Contraataca en lugar del Retorno del Jedi. Pero cuando vi a Luke me hizo mierda, boludo. Es como tipo, oh, boludo, volviste. Sos...
Totalmente. Además creo que la película empieza muy bien cuando dice, Luke has vanished.
Es muy bueno que el disparador sea ¿dónde está Luke?
Igual me pareció rarísimo llegando al final de la película y dije, ¿no va a aparecer Luke? Y lo rebajaron un MacGuffin.
Y después aparece.
Raro.
Sí, sí. Pero va a ser importante, supongo, que en las próximas.
Y seguro.
A mí eso me pareció bueno. Creo que debería haber más de eso en la película. Y así como decimos que R2-D2 está de más, que la versión de Han Solo es muy gratuita, que vos decís que Leia no tiene mucha participación. Para mí, deberían haber hecho lo que hicieron con Luke, con otros personajes. Tipo, no muestren a todos en esta película. Que no aparezca todo en esta película.
Bueno, no apareció Lando, ¿eh? Y bueno, olvídate, va a aparecer, seguro.
Seguro. Y sí. Pero me hubiese gustado que dejen a algún otro personaje, aparte como Lando, ponele, que no sé, que R2-D2 no aparezca, que C-3PO y R2-D2 no aparezcan, o que no aparezca Leia, que alguien que no aparezca, no sé. Pues a mí lo que me pasó con la peli es que, si bien, insisto, me pareció buena, sólida, un gran regreso al mundo de Star Wars, me parece un poco sobrecargada y caótica.
Sí, como decíamos, ¿no? Desde el momento que aparece Han, que empieza a ser bastante sobrecargada, como sí. Les pasa a muchas de estas películas que intentan regresar, como pasó con Terminator Genesis, como Jurassic World.
Sí, y otra cosa que me parece que también es que me parece que JJ ya sabía que no iba a volver para otra, si bien teóricamente eso fue una decisión de él.
Y quiso
meter todo, ¿viste? Voy a hacer esta. Porque la película es bastante autoconclusiva, si bien, obviamente, te deja
da con pie, ese claro.
Pie.
Bueno, pero como
hizo casi que con toda la trilogía original en una sola película.
Sí, más o menos. Igualmente sí. Eso también había pasado en A New Hope, en la original.
Pero es verdad, claro, como que hay muchos arcos de personaje, mucha trama, mucho personaje en una sola peli. Y capaz, claro, sí. A mí, justamente, lo que me gusta mucho de las pelis de la trilogía original es que eran re medidas, eran re sutiles. No había tanta trama, tanta cosa, tanto bueno, personaje. Eran como capítulos, tipo, pensando en la 5, en Hoth. En el espacio...
Y Dagobah.
Después en Bespin. Fin.
Sí.
Pero son cuatro cositas.
Y este es el problema que tienen muchas de estas películas. Que no saben cuando menos es más. Muchas de estas películas modernas que como con los efectos y el presupuesto les permite hacer lo que se les dé la gana. No saben que es menos es más. Y es uno de los problemas de esta película. Que bueno, igualmente repitiendo. No estamos hablando de lo bueno y de lo sí. Malo. El balance para mí es más que positivo.
Para mí pero es positivo el balance.
Muchas veces seguro. Cuando una película... Esto ya lo dijimos varias veces. Pero como cuando una película es tan esperada te dan un poco de más de... pena de más las cositas que no funcionan.
Sí, sí, sí. Es que a mí me pasó eso, que la esperaba tanto y la esperaba medio con la guardia en alto, como digo, ¿qué van a hacer? Que mientras la veía es como que no podía terminar de entregarme, porque es como... siento que la vi demasiado racionalmente y como que le vi todos los hilos. Ahora sabiendo todo esto, quiero volver a verla.
Sí, sí.
Quiero relajarme y decir, bueno, ya sé todo lo malo, va a disfrutar lo bueno.
Sí, lo mío es parecido. Yo en realidad nunca fui un gran fan de Star Wars. O sea, me gustan y las consumo como un consumidor de películas, sí, sí. No como alguien que siguió la saga. Y la fui a ver como una película más.
Sí,
igualmente el peso que tiene esta saga es diferente al de los demás. Y cuando aparece el logo de Star Wars y estalla la música...
Sí, te pega un cachetazo. Sí. Así
que... Qué manera elegante de decirlo.
Pero no sé si lo vi de manera racional. No, claramente no lo vi con el corazón en la mano como muchos fans, pero siento que...
A mí fue muy por momentos. Es como... A mí me dejó el final un poquito frío porque para mí fue muy, como bueno, muy igual, inconstante. Fue como
todos
una
quedamos,
montaña rusa.
¿No? En que el plano final fuera joda. No sé por qué está. O sea, no sé, tal vez fuera... Yo pensaba, digo, bueno, tal vez les costó un montón la toma o tal vez filmándolo se cayó un chabón y se cagó muriendo, ¿viste? La tienen que poner porque... No entiendo el justificativo para poner una toma tan flashera y fuera de tono con todo. Parecía Michael Bay o... Peter Jackson,
sí.
Una mezcla entre los dos parecía.
Sí, encima la cortan re rápido.
Pero encima se mueve todo re raro, re tironeado.
Bueno, cálmate, bueno. Dale, ya pasó.
Bueno, para concluir este regreso a esta galaxia muy muy lejana, ya que sos el fanático de Star Wars acá presente, Fede, tenés la última palabra.
No, yo lo único que quiero agregar, muchachos, es... ¿Vamos a hablar de nuevo?
Seguro.
Obvio.
Bueno, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
¿Dónde está Luke? Está ahí.